pronto esa vocación se despierta, pero todavía sin mucha fuerza. Cuando tiene 23 años, ingresa en un nuevo convento, el convento de la Encarnación de los Adoradores del Carmelo. Estamos en el año 1538. Y lo mismo, la misma situación, el mismo episodio que en el convento de los Agustinos. Teresa, debilitada por la enfermedad, está casi sumida en un letargo. El padre, muy preocupado, la saca de allí y la lleva a una curandera. La saca en ese año de 1538. Va a pasar el invierno en casa de su padre, rodeada por sus amigas, siempre por sus amigas, y esperando la visita primaveral a casa de la curandera. Y en ese tiempo también visitan a don Pedro, a su tío, que le vuelve a ofrecer un nuevo libro. En este caso, el tercer abecedario espiritual. Lo escribe un tal Juan de Osuna. Y ella vuelve a entusiasmarse con esa lectura. Es el segundo libro. Vuelve con más brillos que nunca. La experiencia con la curandera fue nefasta, como os podéis figurar. Prácticas terribles que casi diezman la salud definitivamente de Teresa de Jesús. Pero está convencida. Ya ha vuelto al convento de la Encarnación. Pasa aquí unos años difíciles porque ella es joven. Ella sigue debatiendo sobre si su vida debe ser la religiosa o la vida profana, la vida civil. El convento de la Encarnación es protegido por un caballero castellano, y cuentan las malas lenguas que ese caballero visita escondidas a Teresa. En ese tiempo, una de las primeras apariciones, el mismísimo Jesucristo aparece para reprocharla esas conversaciones y empieza a animarla a que inicie su camino por lo santo, por el camino santo. Teresa empieza a dejar ya de tener dudas, ya no tiene dudas. Quiere seguir por el camino de la fe. Y además, sus espíritus, el propio Jesús, o lo que ella interpreta como Jesús, los ángeles, la empiezan a guiar. En esos años, sigue todavía algo fría cara a la oración. Pero hay un hecho determinante que va a cambiar toda la historia. En 1554, Teresa se encuentra en el convento y un buen día se topa con un cuadro que hasta entonces no había reparado en él, pero es un cuadro demoledor. Es un Cristo llagado, es un Cristo cubierto por las llagas, cubierto por el dolor. La visión aterroriza a la joven, la conmueve, llega un arrobamiento. Cae posternada ante el cuadro. En ese momento lo entiende todo. La luz se ha encendido. Sabe ya por fin lo que hay que hacer. Al día siguiente aparece un libro, de forma misteriosa, casi sobrenatural. Es el libro de las Confesiones de San Agustín, el libro fundamental de su vida. Ese libro le mostrará el camino. Ya de muy joven había leído otras obras, se había entregado a la lectura entusiasta de las grandes obras de caballería, tal y como lo haría un tal Don Quijote un siglo después. Bueno, pues Teresa de Jesús había leído esos libros de caballería, le gustaban muchísimo las historias fantasmagóricas, todo lo relacionado con lo sobrenatural. Pero el libro de las Confesiones de San Agustín es definitivo. Comienza la historia grande de Teresa de Jesús. Tiene casi 40 años. Y empieza a escribir. A lo largo de su vida escribió de forma compulsiva más de 15.000 epístolas, más de 15.000 cartas, de las que hoy en día todavía se conservan unas 450. Pero entró en la mística. Entró en ese matrimonio espiritual. Empezaron los libros, el libro de la vida, el libro de las fundaciones, el libro de las relaciones. Camino de la perfección. Un montón de obras inmortales. La mística religiosa estaba ahí, y la gran protagonista del momento era Teresa de Jesús. Sus arrobamientos, sus visiones, los acompañamientos del mundo sobrenatural empiezan a inquietar a la Santa Inquisición. Los inquisidores investigan la vida de Teresa de Jesús. Saben que incluso tiene linaje judío converso, sí, pero judío. todos empiezan a hacerse muchas preguntas. En ese tiempo aparecen defensores, defensores además muy potentes, como Rodrigo de Borja. En 1560 tiene una de sus visiones, pero en esta ocasión es algo especial. A su lado aparece un ángel, y ese ángel lanza un dardo de oro sobre su corazón. El dardo impacta en el corazón y lo atraviesa. Es un dolor solo comparable a la gloria divina. Teresa, más convencida que nunca, intenta volver a los antiguos fundamentos del cristianismo. Se encuentra en el seno de los adoradores del Carmelo, pero es una vida displicente, es una vida donde llegan ricos, donde hay incluso monjas que mantienen criadas, servidumbre. Ella quiere volver a lo auténtico, a lo auténtico, lo propugnado por nuestro Señor Jesucristo. Con algunas amistades decide recuperar el antiguo espíritu carmelita. Están a punto de nacer las carmelitas descalzas. Y lo consigue. Se lanza una febril actividad. Estamos en 1562. Es momento para la fundación del primer convento, San José, en Ávila. Con cuatro monjas y una campana mal puesta, nace, bueno, como ella llamaba a su palomarcico. Decía que los conventos eran palomares y que las palomas propagaban el mensaje divino. Pues aquellas cuatro monjas, con mucha oposición de la ciudadanía, consiguen salir adelante. Es el primer convento, pero no será el último. Desde 1562, pues casi una veintena de conventos y algún monasterio aparecen bajo la orden carmelita descalza. Y muchos ayudan a Teresa de Jesús. Llega Juan de Yeste, que será su confesor. San Juan de la Cruz será confesor durante 3 años de Teresa de Jesús. Los dos intercambian muchas cartas, intercambian conversaciones, intercambian puntos de vista y consiguen que los carmelitas descalzos, las carmelitas descalzas, prosperen, que avancen. Pero eso sí, siempre, siempre, siempre cuestionados por el poder, siempre cuestionados incluso por el poder eclesiástico, que ven de muy mal grado que esto avance. Pero los conventos se siguen fundando. Hay incluso casos muy curiosos. Santa Teresa de Jesús había fundado un convento de las carmelitas en Pastrana, la ciudad donde se encontraba doña Ana de Mendoza, pues posiblemente una de las mujeres más influyentes del siglo XVI hispano. Bueno, pues doña Ana de Mendoza quiere ingresar en el convento, pero quiere ingresar como antaño se hacía, con toda su servidumbre, con toda su riqueza, con todo. Teresa de Jesús no transige. Todo aquel que quiere ingresar en la orden de las carmelitas descalzas tiene que entrar limpia, limpia de riquezas y limpia de espíritu. Doña Ana de Mendoza entra en cólera y quiere manejar influencias para entrar en el convento. Y doña Teresa de Jesús, que es muy doña Teresa de Jesús, pues...